He vuelto a ese sitio donde un día hablamos de mudarnos juntos y de tener enanos. Cocinaba algo y tú me hacías un canuto. Yo esa temporada no seguía ni el fútbol. Y ahora siempre hay algo a lo que estoy enganchado y dejo a medias series que me han recomendado. Yo esa temporada no tenía ni un duro y no importaba porque estábamos juntos. Y hoy que todo eso se terminó, vivir es tan aburrido. Tengo que fingir que me parece importante todas esas cosas que no son importantes. Si no me va a pasar contigo, mejor que no me pase nada. Me quedaré aquí enganchado a esta puta temporada. Y aunque ya me la haya visto y me la sepa.
Continuamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, en el último acorde, y hoy tenemos con nosotros a uno de los nombres propios de la nueva ola de la música nacional. Tras reventarlo con Gensito y consolidarse con No me odio tanto, llega a su tercer asalto con un trabajo que promete marcar un antes y un después, Una mudanza. Pero lo mejor no es solo el disco, sino lo que está a punto de ocurrir. Este mismo 20 de febrero, el Café Anchoqui de Bilbao será el escenario elegido para dar el pistoletazo de salida a su nueva gira, Una Mudanza Tour. Viene con las pilas cargadas, nuevas canciones y esa energía que le caracteriza. Muy buenas, Gens. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, todo en orden. Muchas gracias por invitarme aquí.
Arrancas la gira este 20 de febrero, lo haces además en nuestra ciudad, en Bilbao. ¿Por qué has elegido precisamente Bilbao para arrancar o ha sido una casualidad?
Pues te mentiría si no te dijera que ha sido una casualidad, pero bueno, una maravillosa casualidad. La gira anterior, la gira de salas, la terminamos en Donosti, o sea que no sé, hay comienzos y finales por allí, por esa zona y nada, la verdad que con muchas ganas de arrancar. Es un sitio que me encanta, creo que es la cuarta vez que voy a tocar allí en Bilbao y con muchas ganas de volver, la verdad.
¿Qué relación tienes precisamente con el público vasco y qué recuerdos guardas de esas visitas anteriores?
Pues mira, yo me acuerdo la primera vez que yo toqué allí fue por 2021, 2022 si no me equivoco, fue en la Santana, la Santana 27. Y yo me acuerdo que fue de las primeras veces que fuimos a tocar fuera y me acuerdo cuando llegamos a las pruebas de sonido que ya había un montón de gente esperando fuera, como a las 4 o las 5 de la tarde, el concierto empezaba a las 9 y recuerdo con mucho cariño como esos primeros conciertos también porque, joder, había gente esperando, gente que vino con regalos, gente que vino con... que había traído pancartas, que me trajo dibujos, que me trajo cartas, ¿sabes? Como una relación súper bonita y directa con el público y siempre que hemos ido para allá la verdad que he sentido mucho cariño, como que la gente se sabe, creo que la gente viene un poco por todo el proyecto en sí, que no vienen solamente a escuchar los hits, entonces me siento muy, muy querido y muy arropado allí.
Bilbao tiene al final esa fama de un público muy rockero y fiel, no sé hasta qué punto encaja tu sonido con esa energía que siempre se caracteriza a Bilbao.
Bueno, creo que dista un poco de esa energía que caracteriza a Bilbao. Creo que si no, los rockeros de verdad me matarían si yo dijera que lo mío es rock. Pero bueno, creo que esa parte que mencionas de la fidelidad y de tener un público entregado, creo que eso va más allá del rock y es cuestión de cómo la gente allí se toma la música y cómo lo que significa para ellos y para ellas. Y creo que se ve directamente relacionado también en el público que tengo yo.
¿Cómo describirías al final un show de Gens para alguien que no te haya visto nunca en esta nueva etapa, en esta mudanza que estás haciendo también en tu carrera?
Pues mira, yo creo que un concierto mío es un cúmulo de emociones. Hay diferentes momentos, por supuesto, en el concierto de estar más arriba o de estar de repente como un poco más en una parte más íntima, y creo que es un sitio donde la gente viene a pasárselo bien y un poco también a conectar con ellos mismos. Estoy bastante acostumbrado en los conciertos a ver a gente emocionada, a gente llorando en las primeras filas, que es un poco la vista que yo tengo. Y también a gente que pues, en ciertos momentos del concierto que no para de saltar y de cantar y de gritar las canciones. Creo que es divertido. Es un público en general que se une, ¿sabes? O sea, como tengo muchas historias que me cuenta la gente... de que se han conocido en mi concierto, de que gracias a escucharme a mí o que se han conocido en la cola o cosas de ese estilo. Entonces creo que también es una música que une y creo que somos uno en ese momento en el concierto.
Sí, al final le imagino que los arranques de gira se afrontan con algo de vértigo, ¿no? Precisamente por esa reacción que pueden generar los fieles con las nuevas canciones. Igual un poco de miedo, igual un poco de prisa, ¿no? Porque quizá no se saben todas esas canciones que luego, igual dentro de unos años, se van a convertir en himnos. No sé cómo afrontas ese vértigo también.
Pues sí, genera cierto vértigo, además también porque estamos ahora justo acabando ya los ensayos, empezamos la semana que viene con los conciertos, entonces claro, ya nos queda ahora el último ensayo y ha sido un poco el debate que hemos tenido durante estas semanas de qué poner y qué quitar. Sobre todo ha sido muy difícil qué quitar, ¿sabes? Porque,
Eso te iba a
hombre, es
decir,
cierto que
¿no?
no tengo.
Porque cuando tienes ya tres discos, como en tu caso, se tiene que volver casi un dolor de cabeza el poder cerrar el setlist.
Así es, sí, son los tres discos, son todas las canciones, además de colaboraciones publicadas también y singles que han salido que no pertenecen a ningún proyecto. Entonces, al final te pones de repente con un repertorio, pues de, no sé, 60 canciones quizá o más, no sé, no tengo el número total, pero sobre todo que quitar, porque al final también me está llegando mensajes de la gente, hay pequeñas amenazas de amistosas de los fans, en plan, no puedes quitar esta canción, no puedes quitar la otra, por favor, mete esta, por favor, mete la otra. Entonces, bueno, al final es difícil contentar a todo el mundo, pero creo que estamos cerca de conseguirlo, porque creo que hemos hecho un repertorio bastante amplio, hemos rescatado canciones que llevamos también sin tocar varios años, canciones que no hemos tocado nunca y por supuesto todo el repertorio nuevo del disco que pues sí, se afronta con un poco de nervios a ver si la gente, a ver si sus favoritas también son las mías.
¿Cuánto dura un show de Hens, más o menos?
Pues estamos ahora alrededor de 1 hora y media, quizás se va un poco más, depende de lo que me enrolle a hablar, depende del palique que tenga yo ese día, pero sí, alrededor de 1 hora y media en las salas estamos haciendo eso.
Hablando precisamente de los conciertos, no sé si tienes alguna manía, alguna superstición, algún ritual inconfesable antes de salir al escenario.
La verdad que no, no, o sea, soy mucho más maniático para cosas del día a día y sí que tengo un montón de, pues eso, de, no sé, costumbres, manías o rituales en mi día a día, pero en los conciertos no tanto. Simplemente el rato de antes me gusta, como los media hora, 40 minutos antes de que empiece el show, ya estar tranquilo solamente con el equipo en camerino, echar una cerveza, quizá dos, depende de lo ánimo que me pille ese día y nada, charlar un poco, ¿sabes? Como intentar hablar de cosas que no estén directamente relacionadas con trabajo, sino charlar un rato entre amigos y pasarlo bien, ¿sabes? No, no tengo ninguna manía así inconfesable que antes de
Te
los
iba a
conciertos.
preguntar precisamente por algo que nunca pueda faltar en tu camerino, ya nos has respondido un poco, la cervecita.
Hombre, una cervecita y un paquete de Camel, eso tiene que estar ahí.
Es tu tercer disco, como decíamos, tras Gensito y No me odio tanto. No sé si sientes que con este álbum has encontrado la madurez definitiva.
Bueno, he encontrado parte de madurez definitiva, creo que todavía no, y creo que me costará encontrarla y espero que así sea, pero creo que sí que va dando pasos en la dirección correcta hacia donde yo me veo de aquí a unos años, hacia donde quiero proyectar mi música y mi mensaje, entonces creo que sí que es un paso más hacia la madurez, pero pues bueno, todavía no tengo prisa tampoco, ¿eh? Tengo 27 años y hay días que me siento muy, muy mayor y hay días que me siento todavía un crío. Entonces creo que estoy un poco en ese limbo entre ser un viejo joven, ¿sabes?
Nos decías antes precisamente que los rockeros, igual si te definieras a ti como rockero, te mirarían mal, pero no sé dónde podríamos englobar precisamente tu música. Pop rock, sí, ¿no?
Sí, yo creo que ahí sí. Hombre, yo creo que pop rock es una etiqueta que a día de hoy
Engloba mucho,
engloba muchísimo
pero
género.
que también igual
Sí.
no englobaba tu música al principio.
No, al principio, desde luego que no. Yo empecé a hacer música hace ya como 10 años o quizá 11, sí, va a hacer 11 este año. Y obviamente al principio no tenía nada ni de pop ni de rock. Pero bueno, con el paso de los años y yo también he ido encontrando el sonido que me gusta, creo que desde el primer disco sí que empezamos, sobre todo en directo, a llevarlo todo a un escenario un poco más pop rock. Y lo hemos mantenido así durante estos últimos 5 años y creo que sí que podríamos englobarlo ahí. Quizás este último disco se puede considerar algo más indie rock, pero sin la etiqueta de lo que es el indie que conocemos en España. O sea, que no tengo nada en contra, que me encanta, pero que no es como esa etiqueta del indie de España, sino bueno, como un poco más genérico. Pero sí, rock, desde luego que no me atrevo a decirlo, porque no considero que lo sea, vamos.
Dentro de esos giros musicales que has podido dar en tu carrera, ¿no? Desde los inicios, no sé qué música has escuchado que te haya inspirado precisamente a esos cambios.
Pues la verdad es que escucho mucha música que no se ve directamente relacionada con lo que yo hago después, pero sí que es verdad que intento hacer música que me guste o que me gustaría a mí escuchar también. Ha habido, por ejemplo, una banda que en este último año me ha conquistado el corazón, que se llama Royal Otis, que es una banda de, pues, como indie rock, que son de Australia ellos. Y sí que ha sido una banda y lo sigue siendo, tanto lo ha sido para este disco como creo que lo sigue siendo para. Me ha inspirado mucho, me ha soltado como aire fresco y ha sido, por ejemplo, una de esas cosas que me ha volado un poco la cabeza y me ha inspirado, ¿sabes? Pero claro, es que durante los últimos años mi rap de Spotify no refleja la música que yo hago.
Dentro de este disco, dentro de una mudanza, vemos varias colaboraciones. ¿Cómo surgieron y qué aportan en este caso a esa narrativa del álbum?
Pues mira, las colaboraciones, yo los últimos años he estado colaborando con muchísima gente, tengo un montón de colaboraciones, tanto dentro de mi proyecto como para proyectos ajenos. Y sí que he intentado en este disco que las colaboraciones surjan o que sean de una forma como más natural y más amistosa, por así decirlo, porque al final muchas veces cuando colaboras con gente te comes comentarios, no comentarios, sino como actitudes que igual no te gustan tanto, tienes que estar detrás para que salgan, tienes que como que forzarlo un poco y no me apetecía forzarlo, era mi primer disco independiente, quería hacerlo realmente mío y sentirlo mío, entonces he colaborado con gente que realmente admiro y gente que quiero. Y las tres colaboraciones han surgido de una manera natural, o sea, pues son amigos con Xavi, con Rata, bueno, la tercera colaboración que es mi compa el Chino, es un chico que conocí en México, que es maravilloso y hemos creado una relación de amistad súper bonita y yo le aprecio un montón. Entonces al final ha sido todo como de una manera en la que no he tenido que andar detrás de nadie para que me mande unas voces o para que me diga si está ok esta mezcla o si, sabes, es gente que está involucrada conmigo, como yo lo estaría con ellos si fuese para su disco.
Ya que estamos hablando de colaboraciones, decías, ¿no? Has aportado mucho en proyectos ajenos, pues una de las quizá más impactantes a nivel de audiencia, ¿no? Puede ser esa colaboración que tuviste con Melendi. No sé cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho a ti y cuál es la que imaginas de cara al futuro y te encantaría.
Pues mira, la que más ilusión me ha hecho, yo creo que fue en el primer disco, fue con Recycle J. Yo he sido súper fan siempre de él y él lo sabe. A día de hoy nos llevamos muy bien, pero yo, y a día de hoy sigo siendo fan, por supuesto, de todo lo que está haciendo. Pero fue la primera vez que colaboré con alguien que admiraba tanto. Luego es verdad que colabora con mucha gente a la que admiro, como puede ser Melendi o Pig Noise o Despistaos o no sé, con un montón de gente. Pero sí que es verdad que lo de Recycle surgió, fue la de las primeras veces que me pasaba algo así. Además fue el que me lo. Yo le propuse hacer una colaboración y luego en el estudio trabajamos con el mismo productor en ese momento. Escuchó un tema que yo había empezado y él me llamó directamente y me dijo, oye, he escuchado esto, te siento ser intrusivo, pero ¿te importa si me subo al tema? Y yo para mí ese día fue como que no me lo podía creer, ¿sabes? Porque dije, joder, él mismo le ha gustado un tema y se quiere montar aquí. Y esa yo creo que es la que recuerdo con más ilusión por eso, porque también está, pues fue de las primeras veces que me pasó algo así, las primeras veces siempre son las mejores, casi siempre. Y luego lo que me gustaría y donde yo proyectaría y donde manifiesto poder hacer una colaboración en algún momento de mi vida, pues sería con un Leiva, por ejemplo, ¿sabes? Algo así es donde me encantaría, hombre, soñando ya a lo lejano, pues te diría con un Post Malone, pero eso sé que no va a pasar. Pero con Leiva yo creo que no he tenido nunca contacto con él, ¿eh? Pero creo que podría estar un poco en esa escena de aquí a unos años.
Mira, pues es uno de los nombres que nos repite mucha gente, ¿eh? Cada vez que pasan por el programa en cuanto a colaboraciones soñadas, y es que es un referente, ¿no? Dentro del panorama musical en español. Con la perspectiva del tiempo también, Gens, ¿cómo ves el éxito también que tuviste con temas como Bad Móvil y cómo te influye hoy en día al componer? No sé si piensas. piensas en, oye, voy a componer esto para que sea un hit, o tú compones desde el corazón y lo que surja, surgirá?
Pues casi más lo segundo que lo primero, porque sí que es verdad que Yo, Bad Móvil es una canción de la que estoy súper orgulloso, súper agradecido por todo lo que ha significado en mi vida, tanto en la personal como en la profesional, o sea, porque obviamente lo profesional me repercute directamente en lo personal y gracias a esa canción pues me ha conocido muchísima gente. Es una canción que ha generado tanto económicamente como en el universo de la nueva ola, como mencionabas antes y tal, creo que fue como un antes y un después. Creo que se convirtió en un himno generacional para muchísima gente. Hay mucha gente que la conoce sin saber quién soy yo, ni quién es Pole, ni quiénes son Funcie y Billout. Entonces, es una canción a la que tengo mucho cariño. Sigue estando en el repertorio y la seguiremos cantando hasta que la gente deje de pedírmela. Pero no me influye a la hora de componer. O sea, es cierto que bueno, parece que pones el listón como de repente en un punto que tienes que volver a alcanzarlo o superarlo incluso, pero sí que es verdad que me he ido quitando la idea de la cabeza durante estos últimos años, porque cuando hicimos Bad Móvil tampoco nosotros pensábamos que iba a ser un himno. Entonces, esas cosas llegan no sin buscarlas, pero no las puedes decidir tú. Entonces, creo que al final se trata de componer y de hacer música, hacer canciones con el corazón y si tiene que llegar en otro momento, pues llegará.
Hablando precisamente de esa nueva ola de grandes músicos, ¿cómo ves la salud de vuestra escena musical ahora mismo?
Pues, bueno, ¿a qué te refieres? Como
¿Cómo está
el
la
punto en
industria
el que
ahora mismo?
estamos.
Sí.
Pues bueno, yo creo que nosotros, por lo menos la generación esta, pues de Pole, Funcie y Billout, de Walls, Enol, como toda esta quinta de que salimos todos más o menos, lo que yo llamo la generación COVID, que salimos todos a la vez, justo en la pandemia. Yo creo que poco a poco cada uno está encontrando o buscando su camino y su sonido. Creo que a día de hoy estamos mucho más diferenciados entre todos nosotros. Nosotros antes sí que a mí me pasaba que me paraban por la calle y me decían, ¡Hey, Pole! O cosas así, ¿sabes? Porque la gente pues igual no ubica mucho las caras o lo confunde porque pues era un estilo más parecido. Pero creo que estamos cada uno encontrando nuestro sonido. Creo que estamos todos contentos. Tenemos todos un equipo guay. Entonces, no sé, yo estoy como súper contento con lo mío y contento por los demás, por mis amigos, por ver que todos seguimos, pues 6 años después, seguimos todos viviendo de esto y dedicándonos a esto, que eso ya es un éxito.
Te voy a hablar ahora, Gen, sobre los números y ese algoritmo, ¿no? Que no sé hasta qué punto pesan esos datos de oyentes mensuales en Spotify que se van actualizando, el número de escuchas. No sé si es algo en lo que reparas habitualmente o lo dejas pasar.
Bueno, sí que tuve una época en la que estaba muy, muy obsesionado con ello. Pues eso, sobre todo al principio, 2020, 2021, estaba todo el día mirándolo. Me entraba en el Spotify for Artists como el que entraba en Instagram, ¿sabes? O sea, entraba todo el rato a mirarlo. Y estaba bastante obsesionado. Y sí que es verdad que con los últimos años he ido haciendo como un poco un trabajo de dejar de mirarlo todo el día. Es verdad que me gusta tener una referencia y obviamente cuando sacas un disco pues te gusta saber cómo van las canciones o cuál está funcionando mejor o cuál está funcionando peor o a ver qué puedes hacer, ¿no? Para cambiarlo, para mejorarlo, lo que sea. Pero sí que es verdad que intento entrar de manera quizás semanal, ¿sabes? O sea, un poco como para ver qué tal está yendo todo y ya está. Entonces, puede ser muy tóxico, porque yo tenía una relación muy tóxica con Spotify for Artists y de hecho yo estuve un año que me lo desinstalé directamente.
Mira, que quizá
Dije,
hay
no, no
veces.
quiero ni verlo, ¿sabes?
Nos pasa muchas veces también a los periodistas, ¿no? Cuando subimos contenido, el estar muy pendientes de las visitas que tenga este contenido en redes sociales, las visitas que tengamos a la web, y al final sí que es cierto, ¿no? Que te hace no desconectarte, no levantar la pantalla del móvil, y al final te afecta directamente. Es algo en lo que hay que trabajar y se ve que en tu caso, como nos decías, pues has logrado, ¿no? Precisamente alejarte un poco
Claro.
de esa presión. Hablando ya del disco, de una mudanza. No sé si se refiere a un cambio, una transformación emocional, si tiene algo de relación con el problema de vivienda que hay hoy en día en España, o si se aúna todo un poquito.
Pues yo el título es o sea, se puede tomar de manera literal porque obviamente las mudanzas que yo he hecho en mi vida a los últimos años han tenido siempre como peso y han tenido importancia, pero trataba también con el concepto de una mudanza englobar pues de manera ficticia todos los cambios y todas las cosas que van pasando a lo largo de estos años, o que me han pasado a mí por lo menos, y que he tenido que dejar cosas atrás, que he tenido que volver a empezar de cero, que he tenido que olvidarme de ciertas cosas, o que he tenido, ¿sabes? Es como una manera de englobar ese sentimiento un poco del sentir que nos hacemos mayores, ¿sabes? O sea, es un poco lo que creo que es un. Hay varios temas del disco que hablan un poco de esa sensación y traté con este concepto de una mudanza englobarlo todo.
De todas las letras de una mudanza, precisamente, ¿cuál es la frase que quizá mejor resuma tu momento vital actual?
Pues mira, hay una que se. La canción se llama ¿Qué voy a hacer con mi vida? Que la primera frase de la canción dice: No sé muy bien qué voy a hacer con mi vida. Creo que esa ha sido una frase que ha definido bastante la sensación que tengo en los últimos meses, porque bueno, el verso entero es no sé muy bien qué voy a hacer con mi vida, no sé si lo mejor ya ha pasado o no ha llegado todavía. Y es un poco esa incertidumbre de pensar si realmente ya todo lo que viene va a ser siempre peor que lo anterior o realmente queda algo más bonito por vivir, que obviamente estoy más casado con lo segundo que con lo primero, pero en ciertos momentos piensas que todo lo mejor ya ha terminado. Y esa frase creo que podría definir muy bien la situación vital que yo he tenido al hacer el disco, o por ejemplo en la canción de Rata, el verso suyo que cantan ellos dice: Todo lo bueno se termina, un día eres mayor y madruga los domingos. Creo que es una. Me pasa ahora que ya mis colegas me dicen: Oye, este sábado me decían, vamos el sábado a salir a la noche, que es una discoteca aquí en Madrid, que ni he ido ni pienso ir, vamos. Y digo: Yo es que no, yo una discoteca no voy, yo si queréis a un bar, lo cerramos y de puta madre, pero yo ya no estoy para esos líos, ¿sabes?
Tienes fechas confirmadas en Santander, en Madrid, en Barcelona. No sé si hay alguna ciudad que te haga especial ilusión visitar en esta gira que arrancas el próximo día 20.
Pues mira, tengo muchas ganas obviamente de tocar aquí en Madrid. Para mí Madrid es como casa. Yo soy de Segovia, pero Madrid es como mi casa. Es el sitio donde más gente viene a verme y donde más amigos y familiares consigo aunar en un concierto, lo cual siempre me hace mucha ilusión porque siento que de repente es como si fuera mi cumpleaños y junto a más gente en un concierto que en mi propio cumpleaños. Y me hace mucha ilusión, por supuesto, Bilbao, porque además es el comienzo. Creo que va a ser. Va a dar un poco de vértigo a la vez que va a ser emocionante para nosotros el arrancar allí y ver qué tal funciona el primer concierto. Además, tocamos allí en un sitio donde no hemos tocado nunca. Y luego del resto, obviamente, todas me hacen ilusión, pero yo creo que resaltaría esas dos de las fechas que tenemos ahora por delante.
Para cerrar, ¿qué les dirías a tus fans que tienen ya esa entrada para el 20 de febrero en el Café Anchoqui? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Ese último llamamiento.
Pues nada, lo primero, darles las gracias a todos los que ya tienen la entrada, que estoy seguro de que hay mucha gente que va a repetir, porque tengo gente que suele repetir en los conciertos, así que muchas gracias a todos y a todas por haber comprado ya la entrada. A los que no estáis a tiempo todavía, no sé cuántas entradas quedan, pero me parece que vamos a estar allí apretaditos, así que os animo ya a coger las entradas. Va a ser un concierto. Vamos a repasar todos los clásicos, todo lo nuevo. Vamos a salvar alguna canción que hay gente que no se espera, de algún grupo que tuve yo por ahí previo a empezar con mi proyecto y canciones que la gente me pide y que nunca tocamos. Así que nada, va a haber sorpresas y os animo a todos y a todas a venir, que lo vamos a pasar muy bien y nada, y vamos a arrancar la gira allí. O sea que va a ser un día emocionante.
Pues ya lo sabéis, el próximo 20 de febrero en el Café Anchoqui en Bilbao se viene mucha música, una mudanza que ya es una realidad y la carretera empieza también ahora mismo con una mudanza tour. Recordad las fechas clave para no perderos este show. Como decimos, arranca este 20 de febrero en nuestra villa, en la villa de Bilbao, en el Café Anchoqui. Después estará en Santander al día siguiente, el día 21, en Santiago el 26. Y luego la ruta sigue por otros puntos de la península como Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Madrid, hasta irnos hasta Valencia. Gens, ha sido un auténtico placer poder contar contigo, poder charlar contigo y que hayamos repasado precisamente tu trayectoria y que nos hayas puesto en situación de lo que vamos a poder disfrutar. Así que solo queda desearte mucha suerte en este arranque de gira y que todo vaya maravillosamente bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias, que vaya bien.
No sé si subo a la cima o estoy en la. y ya no siento.